Romanos capítulo 9, si son amables de seguir con sus vistas, el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y en el que son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando yo era niño, no me acuerdo, probablemente estaba en el segundo año de primaria, tal vez tercer año de primaria, aprendí a nadar en la alberca del gimnasio del estado. Me acuerdo que nos llevaba la hermana Perkins, nos llevaba mi mamá a esa alberca. Ahora, como niño, yo veía la alberca del gimnasio del estado como la más profunda del mundo, ¿verdad? Había una parte no tan profunda, pero yo no alcanzaba de todas maneras, ¿verdad?, a tocar el piso. Luego había una parte del medio que se hacía más profunda, poco a poco se hace más profunda. Y luego la parte donde se echaban los clavados, que para mí, por supuesto, eran las increíbles profundidades del abismo, lo más profundo del mundo, ¿verdad? Como mencionamos en nuestros estudios anteriores, este capítulo de Romanos, capítulo 9 que leímos, Romanos 9, es el capítulo más profundo de toda la Biblia. Y estudiamos los primeros 5 versículos de este pasaje, la parte, por así decirlo, no tan profunda. Ahora nos toca la parte de en medio, donde se comienza a ser más profundo. Veremos las lecciones del versículo 6 al versículo 13. Ahora, el pasaje se hace más difícil porque el apóstol Pablo cita parte de historias del Antiguo Testamento y asume que nosotros conocemos la historia. Asume que nosotros conocemos el contexto histórico de lo que nos está diciendo. Además, como que está muy emocionado y no escribe oraciones completas con sujeto, verbo y predicado, como dirían los maestros. No escribe oraciones completas, no escribe con ideas completas. Ahora voy a tratar entonces de ser lo más claro posible. Y si no entienden algo, le pregunto a nuestro hermano Samuel, ¿verdad? O alguno de los teólogos de aquí de la congregación. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Los primeros versículos, el que ya estudiamos, primeros 5 versículos, el apóstol escribe que tiene mucha tristeza. Es más, nos dice que tiene un continuo dolor en su corazón. Y esto porque los judíos no han creído el Evangelio. Y eso parece increíble, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo que los judíos no recibieron a Cristo, lo rechazaron de hecho? ¿Cómo es posible? Ellos son los israelitas, él nos dice, son los adoptados por Dios, Dios manifestó su gloria Shekinah a ellos, les dio su pacto, la ley, las ceremonias del templo, las promesas, los patriarcas descienden de ellos, por supuesto, y sobre todo de ellos, nos dice el apóstol Pablo, de los judíos, desciende Cristo, según la carne, Cristo nació como judío. ¿Cómo es posible que lo hayan rechazado? Y sobre todo nos dice lo último ahí, en el versículo 5 y 6, Cristo es Dios que sobre todas las cosas. ¿Cómo es posible entonces que los judíos no sean cristianos? ¿Acaso falló la palabra de Dios? O como dice más literalmente, ¿acaso cayó la palabra de Dios? ¿Falló el poder de Dios? Bueno, el apóstol responde en el versículo 6, y aquí nos quedamos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios no falló, no puede fallar, por supuesto, es la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen. Esas promesas eran para los israelitas, pero no todo es israelita, nada más por ser descendiente de Israel. No todos los hijos de Jacob son judíos, en otras palabras. Y ese es un tema que el apóstol ya ha mencionado, por cierto, el capítulo 2, si tienen su Biblia, Romanos capítulo 2 y versículo 28. No todos los judíos son judíos de verdad, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Leemos en uno de los evangelios acerca de un hombre que estaba bajo de una higuera, probablemente orando, meditando en la palabra de Dios. Estaba este hombre, llegó un amigo y lo invitó a que conociera a Cristo. Quería presentarle a Cristo. Y dice la Escritura que Cristo, al ver a este hombre, le dijo: he aquí un verdadero judío. He aquí un verdadero judío, un judío genuino. Este hombre era Natanael, así se llamaba, Natanael. Él era un verdadero judío y él oyó el Evangelio, conoció a Cristo y siguió a Cristo porque él era un verdadero judío, de corazón. Pero no todos los judíos fueron como Natanael, no todos los judíos son como Natanael. Y es que no por ser hijos de Jacob eran judíos genuinos. Para Dios, lo verdad es que el israelita, el judío de verdad, es alguien que de corazón oye el Evangelio y a lo último sigue a Cristo. Entonces, la promesa de Dios no falló. No era para todos los descendientes biológicos de Jacob, ni tampoco para todos los descendientes de Abraham. Es lo que nos dice en el versículo 7, Romanos 9, 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Para entender este versículo y este argumento del apóstol, tenemos que recordar que esta última frase es una cita de lo que Dios le dijo a Abraham por el problema de Ismael. Bueno, ¿cuál es el problema de Ismael? Resulta que el patriarca Abraham, escuchando el consejo mundano de su esposa, había tenido un hijo con su criada. Ese hijo se llamaba Ismael. Tiempo después nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero Ismael, aprovechándose que era el mayor, le hacía bullying a Isaac. ¿Cuál es la palabra técnica en español? Le hacía bullying. ¿La conocen, verdad? Hermana, el acoso, ¿verdad? De los niños y les... Porque era el mayor, le hacía bullying, el acoso. Por supuesto, Sara se enfureció, se enojó mucho y le dijo a Abraham, le pidió a Abraham que despidiera a la criada y a Ismael. Esto, por supuesto, fue un gran dilema para Abraham. ¿Cómo? Y fue muy grave. Es entonces que Dios le dijo a Abraham: haz lo que te pide Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y el punto del apóstol es: Ismael era hijo de Abraham, sí, pero los verdaderos descendientes vendrían a través de Isaac. Las promesas evangélicas que Dios le dio a Abraham eran para descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, no se trataba de ser hijos de sangre, sino hijos según la promesa. Lo continúa en el versículo 8. Esto es, no son los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El apóstol repite obviamente su enseñanza y la vuelve a repetir después. Y lo que pasa es que tiene en mente que los judíos de Roma, así como los judíos de Israel, estaban segurísimos que Dios los iba a recibir tan solo por el hecho de ser judíos, tan solo por el hecho de ser hijos de Abraham o hijos de Jacob. Vean conmigo, por ejemplo, Juan capítulo 8. Vamos a leer, comenzando en el versículo 33. Los judíos le dicen a nuestro Señor Jesucristo: linaje de Abraham somos. Somos hijos de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos, muy confiados: somos judíos, de seguro que Dios nos va a recibir. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo enfatiza esto. No se trata de ser hijo de Abraham, no se trata de ser descendiente de Abraham. No se trata de eso. Pero también el apóstol cita las promesas de Abraham para recordarnos que a lo último se trata de las promesas del Evangelio. Se trata de la promesa a Abraham que bendición vendría a todo el mundo, a todas las naciones, a través de Cristo, el gran hijo de Abraham. ¿Recuerdan cómo comienza el Nuevo Testamento, el libro de Mateo? Mateo 1:1 dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy importante esto. A lo último, la historia de Abraham, sus hijos, Jacob, Isaac y todos sus descendientes, no es importante por los judíos en sí, es importante por Cristo, el gran hijo de Abraham, el gran descendiente de Abraham, la simiente prometida a Adán y a Eva. Es por eso que Gálatas 3:16 nos dice así, Gálatas capítulo 3 y el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice "y a las simientes", como si hablase de muchos, sino como de uno, "y a tu simiente, la cual es Cristo". Por eso esta repetición en estos versículos en Romanos 9. Y como que hubiera sido suficiente con esos ejemplos del apóstol que nos da sobre los hijos de Jacob y los hijos de Abraham. Pero nos da otro ejemplo confirmando decisivamente su argumento. Vean el versículo 10, Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esta es una excelente ilustración. Pues los hijos de Isaac nacieron de una madre, no de dos, de Agar y Raquel, como los otros, Ismael e Isaac. Y los hijos eran gemelos, nacieron el mismo día, al mismo instante. Pero además, Dios profetizó sobre ellos aún cuando todavía no nacían. Ahora, No sé si les ha pasado que están nadando en Quino o en San Carlos, y están jugando en el mar y de repente se quieren parar y se dan cuenta que no tocan el fondo y está muy hondo. Hemos estado jugando, sabemos nadar, pero por un instante hay un pequeño sentimiento, un grande sentimiento de ansiedad, ¿verdad? Hasta que salimos de ahí. ¿Les ha pasado? Amén. Los que se están riendo probablemente quiere decir que les ha pasado. Muy bien. Aquí comienza lo profundo de nuestro pasaje. A lo mejor les da un sentimiento de ansiedad. Sienten que se están hundiendo, como que no entienden. No se preocupen. Vamos a salir. Vamos a tratar de salir. Pero para salir de estos versículos, hay que entender tres conceptos. Si entienden esto, no van a tener problema en salir. El primer concepto es el propósito de Dios. Nos dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios había escogido al menor, Dios había escogido a Jacob. Ahora, el apóstol asume, hermanos, que hemos leído Romanos 8, que hemos leído el famoso, famosísimo versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, ¿a qué? Su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, nos dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando estudiamos esos versículos, también estudiamos Efesios 1, 11. Efesios capítulo 1 y versículo 11, nos dice el mismo apóstol, Efesios 1, 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito final de Dios? Su gloria. La gloria de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es un propósito eterno, infalible, soberano. Pues se hace según la voluntad de Dios. Una voluntad irresistible, como nos dice Nabucodonosor. Una voluntad poderosa, inmutable. Dios cumplirá su propósito en la historia. Y por eso se eligió a Jacob, y por eso pasa lo que pasa en Romanos 9, por ese propósito de Dios. Muy bien, ese es el primer concepto. El segundo concepto que hay que entender es el de la elección de Dios. Nos dice ahí nuestro versículo, Romanos 9, 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Ahora, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que Dios escoge, elige a naciones. Él escogió a Israel, de todos los imperios, de todos los pueblos de ese tiempo, Él escogió a los israelitas, a los judíos. Dios escoge, Dios elige a lugares, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todas las villas, de todas las partes del mundo, Él escogió a Jerusalén. Dios elige a personas. Dios eligió a Mateo el publicano, a Saulo de Tarso. Dios eligió a Paco Orozco. Ahora, cuando Dios elige, no elige por las cosas que hacemos nosotros o no hacemos. El apóstol recalca esto cuando nos recuerda que aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal Jacob y Esaú. Y ya Él había escogido a Jacob. No había nacido. En 1 Corintios 2 nos explica que no se trata de nuestro estatus social o nuestro coeficiente de inteligencia. No porque seamos sabios o ricos o nobles, no se trata de eso. Nos explica el apóstol ahí en 1 Corintios 1 y 2. Ahora, hay quienes dicen, a que escuchen bien, teólogos especialmente, hay quienes dicen que Dios nos eligió pues sabía lo que haríamos. Sabía que creeríamos, pero eso es totalmente ilógico. Según Efesios 2:8, ¿de dónde sacamos la fe para creer? Pues la fe es un don de Dios, nos dice Efesios 2:8. Según Efesios 2:10, ¿de dónde sacamos las buenas obras, lo que hacemos, lo bueno? Según Efesios 2:10, Dios las prepara para que nosotros las hagamos. Entonces, la verdad es que Dios nos da la fe, nos concede el arrepentimiento, nos prepara las buenas obras, porque Dios nos escogió. Por eso, entonces es totalmente ilógico o absurdo pensar, Dios nos escoge sabiendo lo que haríamos o lo que creeríamos, si Él hace eso. Pero vamos a suponer eso. Pensemos en el caso de Jacob y Esaú. Sabemos, por la palabra y lo que está escrito, que Esaú era malo, fue muy malo. Es más, Hebreos nos dice que fue un profano. Él no merecía ser escogido, por supuesto. Vendió las bendiciones de la primogenitura por una maruchán roja, ¿verdad? Haber sido de camarones con salsa sonora. Luego nos dice la Escritura que se casó no con una de las hijas de Ed, se casó con dos de las hijas de Ed. ¿Y fue muy bueno Jacob? ¿Fue muy bueno Jacob? ¿Saben de hecho qué significa Jacob? Jacob significa engañador, mentiroso. Un engañador. Jacob, nos dice la Escritura, desde el principio al nacer, se agarró del talón de su hermano. Se aprovechó que Esaú venía hambriento, nos dice la Escritura, para comprarle su primogenitura. Se la pasaba en la cocina con su mami, no yéndose de cacería como los hombres. ¿Amén, hermano Billy? Tramó con ella ahí en la cocina cómo robarse las bendiciones de Abraham, haciéndose pasar por su hermano. ¿Se acuerdan que el lampiño le puso su madre? Le dijo, ¿monte piel? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿merecía Jacob ser escogido? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si Dios lo eligió, fue 100% por gracia, por pura misericordia. Pero aún vayamos atrás, pensándola bien. La elección de Dios es por pura gracia, pues fuimos concebidos en pecado. Todos nosotros, hasta el gran rey David, confiesa en el Salmo 51, que todos nacemos con el pecado original, es decir, con una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, ni Jacob ni Esaú merecían ser elegidos. Es una elección conforme a la gracia de Dios. El último concepto que hay que entender de estos versículos es el llamado de Dios. Nos dice el versículo ahí, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El llamado de Dios, como ya lo vimos en Romanos 8 a través de las epístolas del apóstol Pablo, se trata del llamado específico de Dios. Ese llamado poderoso de Dios por el cual Él nos atrae, cambia nuestro corazón, cambia nuestra voluntad, de tal manera que decidamos seguir a Cristo. Es como cuando Él salvó a Mateo, Mateo el publicano. Mateo estaba trabajando para el SAT de los romanos, Hacienda, ¿verdad?, de los romanos en ese tiempo. Para los judíos, por supuesto, él era un gran traidor, trabajar para los romanos y luego para recoger los impuestos, pero eso no era el gran problema. El problema es que era un ladrón, extorsionaba, pedía de más, les quitaba de más. Su profesión, y él mismo era tan odiado, que era clasificado con las prostitutas. Los judíos hablaban de ellos como los publicanos y prostitutas, lo más vil, los más pecadores. Pero un día llegó nuestro Señor Jesucristo, donde estaba Mateo, y le llamó. Tan solo le dijo una palabra: sígueme. Y nos podemos imaginar ahí Mateo, nos dice la Escritura, que estaba a su mesa, y nos podemos imaginar esa mesa llena de dinero. Pero dejó la mesa, dice, y siguió a Cristo. ¿Por qué? Por el llamado de Dios. Un llamado, como dicen los teólogos, un llamado eficaz. Ese es el llamado de aquí de Romanos 9. Muy bien, entendiendo esto entonces, podremos resumir las enseñanzas de nuestro texto. Los judíos no son salvos, no porque la palabra de la promesa de Dios haya fallado, por supuesto que no, no puede fallar. Los verdaderos judíos sí son salvos. No se es judío nada más por nacer de padres judíos. Los verdaderos judíos, los hijos de Dios, son aquellos descendientes de Abraham que Dios eligió. Y los eligió para cumplir su propósito, para mostrar su gracia en Cristo, para su gloria eterna. Oye, Paco, espérate. No quiero que termines todavía. Más o menos entiendo lo que has dicho. Ya me acuerdo de los estudios de Romanos 8, me acuerdo que vimos Efesios 1. Pero para mí, usted me dice, lo que me hunde aquí, lo que se me hace difícil, es por qué dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso es lo que no me encaja aquí. ¿Saben qué? Ahora estoy hablando, ¿verdad? ¿Saben qué? También se me hace muy difícil a mí. Muy pesado. Debería de decir aquí que Dios aborreció a Jacob y amó a Esaú. No debería decir eso. ¿Qué debería decir teólogos? Debería decir, Dios aborreció a Jacob y aborreció a Esaú. Es lo que debería decir. Pero no dice eso. Dice, amó al engañador. Amó al suplantador. Amó a ese gran pecador, Jacob. Es lo que dice. Increíble. Tal vez nuestro problema es que esa palabra aborrecer para nosotros tiene una connotación pecaminosa. Pero Dios aborrece con aborrecimiento santo. Su aborrecimiento no tiene nada de malicia, nada de venganza, nada de rencor. Piénsenla bien. Dios no fuera Dios sino odiara la corrupción. Dios no fuera Dios sino odiara el pecado y los que se complacen en practicar eso. Él tiene que enojarse contra el pecador todos los días, como dice el salmista. Tiene que odiar al pecador que peca. Si Dios ama a alguien, es por pura gracia. Escucha bien, Él no está obligado a amar a nadie. Él no tiene que amarte a ti. No es un derecho humano que Dios te tiene que amar. Si estás vivo, es por la pura paciencia de Dios. Por la pura misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Todos nosotros. Oye, Paco, entonces, ¿por qué Dios no escoge a todos? Esa fue la solución, ¿que no? Bueno, creo que la pregunta debería de ser, ¿por qué Dios escogió a algunos? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios escogió a algunos? La pregunta es, ¿por qué nos escogió a nosotros? Pero veremos la respuesta a esa pregunta en los siguientes versículos. ¿Por qué es que Dios no escogió a todos? Nos responde el apóstol Pablo. Pero vamos a terminar de los versículos que vimos algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Recuerda que la palabra de Dios nunca falla. Recuerda que la palabra de Dios nunca falla. Por eso el apóstol Pablo dice en el 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, por supuesto que no, no puede fallar. Todas las promesas del Señor se cumplen. Y podemos estar entonces bien seguros en esta vida, como cristianos, bien optimistas por esta gran verdad. Dios no miente, su palabra se cumple, sus promesas para los creyentes se cumplen, todas. El día 29 de febrero de 1948, los comunistas arrestaron a un pastor rumano de nombre Ricardo Gumbrand. Este hombre había sufrido mucho precisamente bajo los nazis porque era judío, uno de los verdaderos judíos que se había convertido, Ricardo Umbrand. Pero llegaron los comunistas después y lo arrestaron. Pasó 8 años en la cárcel después de que lo arrestaron. Lo dejaron libre después de 8 años y luego lo volvieron a arrestar por otros 6 años. Un total de 14 años en prisión. Pero lo que les quiero contar es qué pasó cuando lo arrestaron por primera vez. Al ser metido a la patrulla, él sonrió. Y los policías, por supuesto, estaban asombrados y le preguntaron que sí, por qué estaba sonriendo. Y él les contestó que en la Biblia hay 366 promesas. Una para cada día del año. Y una extra para el año bisiesto. El día era 29 de febrero de 1948. Increíble el optimismo y poder sonreír sabiendo que iba a una prisión injustamente a sufrir por décadas. Pero ese es el cristiano, ¿verdad? Que conoce y cree y se aferra a las promesas de Dios. Creamos las promesas. La palabra de Dios nunca falla, siempre se cumple. Segunda aplicación. No te engañes. No eres cristiano porque naciste en una familia cristiana. Es más, no eres cristiano porque hiciste una decisión y te bautizaste. Eres cristiano si de corazón perseveras y crees en las promesas del Evangelio. Así como hay judíos que no son verdaderos judíos, así también hay cristianos que no son verdaderos cristianos. Y es una gran tragedia, es un gran tropiezo que hay muchos cristianos hipócritas, cristianos de boquilla, cristianos que no viven la cristiandad. Examínate que estás en la fe, que eres un verdadero cristiano, como dice en 2 de Pedro, confirma tu llamado y elección de Dios. Tercera aplicación, concientízate que Dios conoce tu vida, aún tu futuro. Concientízate, reconoce de conciencia que Dios conoce tu vida, aún tu futuro. Dios sabía que Esaú serviría a Jacob, sabía que Jacob tendría la preeminencia, sabía lo que pasaría en sus vidas desde el principio hasta el final. Y esto, por supuesto, porque Él es Dios. Él tenía un propósito para esas vidas y se cumplió ese propósito eterno. Y Dios sabe, hermanos, de cada uno de nosotros, qué es lo que haremos, qué es lo que sufriremos, con quién nos casaremos, dónde trabajaremos, dónde moriremos. Dios lo sabe. Dios sabe nuestras vidas. Nada le sorprende porque Él decretó, programó, supervisa en su providencia perfecta todo lo que nos pasa para nuestro bien y para su gloria. Entonces, como cristiano, puedes cantar ese himno con mucha confianza. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Sea lo que sea, como dijo Job, lo bueno y lo malo, no lo recibiremos de Dios. Es de Dios. Lo que te está pasando es de Dios. La historia es de Dios, porque a lo último, como decía precisamente mi maestro de historia, es su historia, his story, his story. La historia de Cristo, de su gloria, de su pueblo, se va a cumplir su propósito para que la promesa se cumpla. Cuarto lugar. Recuerda que tu salvación depende del propósito de Dios conforme a la elección. Como cristiano, vas a tener muchas dudas. Precisamente la semana pasada alguien me comunicó de una hermana que tiene dudas de su salvación. No me sorprende. No me sorprende porque los verdaderos cristianos siempre dudan de su salvación. Siempre. ¿Saben por qué? Porque lo primero que el diablo va a hacer, tratar de hacernos dudar que somos salvos, que somos hijos de Dios. Así como a Cristo. Lo primero que le pasó después del bautismo, en el bautismo, Dios le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Lo primero que le dijo el diablo en las tentaciones, si eres hijo de Dios. Y así, el verdadero cristiano siempre, siempre, siempre. ¿Se acuerdan que les había contado a los cristianos primitivos? Y decir, no, pero los hermanos que han estado desde el principio conmigo. Les he dicho esto y recordarán que en toda mi vida yo nada más he conocido a una persona que me ha dicho que ya nunca ha dudado de su salvación. Pero resulta que esta persona ya duda de su salvación. Y me dijo, desde que estoy bajo la predicación del hermano Paco, empecé a dudar de mi salvación. Bueno, qué bueno si se confrontó esta persona con el Evangelio y lo que es la verdadera cristiandad. Pero también, como les decía, a los cristianos reales, el diablo siempre los va a tentar desde el principio de su vida espiritual hasta el final, que son hijos de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? A Cristo mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Será el diablo. El punto es, recuerda que tu salvación depende del propósito de Dios conforme a la elección. Podemos estar seguros de nuestra salvación porque depende de la elección de Dios, no nuestros logros cristianos. No la perfección de nuestra fe o la perfección de nuestro arrepentimiento, las muchas obras que podamos hacer. Todo depende del propósito de Dios y Él hará que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Entonces, si estás aquí, si has creído el Evangelio, si participas de las promesas de Dios, es por Él, que todo es por Él. O como dice el apóstol Pablo en Corintios, para que el que se gloríe en el Señor. Tal vez usted esté pensando, oye Paco, qué difícil es esto. Es muy profundo. Les voy a contar otra historia de cuando yo estaba aprendiendo a nadar en el gimnasio. Con eso termino. Cuando estaba aprendiendo a nadar y me comenzaba a hundir, ¿saben qué hacía? Me iba a lo seguro. Me aferraba a la orilla y no me soltaba. Me iba a lo seguro. Me aferraba allí a lo seguro y no me soltaba. La verdad es que no vas a ser salvo porque entiendes Romanos 9. No vas a ser salvo porque entiendes la elección de Dios. Vas a ser salvo si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo seguro. Tú aférrate a Cristo, a las promesas del Evangelio. Ahí está la seguridad del cristiano. Oremos.